Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ocho de la mañana, siete en Canarias, desde jueves 23 de febrero, un día más aquí, desde las seis, llevamos con ustedes. Estaremos hasta la una, en este día en el que se extiende un poco el fresquito, sobre todo en el norte de España. Alerta naranja por nevadas y heladas, con la cota de nieve por debajo de los 500 metros. El resto, bueno, pues nublado, alguna lluvia en Canarias, en algún lugar más. Poquito de agua, pero muy poco. Y febrero haciendo honor a su nombre de febrerillo loco. Hoy en los despachos de los ministerios del gobierno de España ha debido escucharse una especie de uff, de alivio, al saber que ya no tienen pululando por ahí a unos eurodiputados, bueno, mayormente eurodiputadas, fisgando en las chapuzas del gobierno. Ayer finalizó la misión de las dos delegaciones del Parlamento Europeo que han visitado España para hacer seguimiento de la aplicación de los fondos europeos Next Generation y de la ley del sí es sí. Sobre el papel, la mayor incomodidad se le suponía a la comisión encargada de velar por los fondos, y al final de la visita ha sido mucho más complicada para el gobierno, la que se ha dedicado a analizar la ley del solo sí es sí. En este último caso, lo más sorprendente para los europarlamentarios ha sido el asombroso ejercicio de cara dura desplegado por la promotora de la ley, que es la tal Irene Montero. Montero les dijo con todo su rostro a los europarlamentarios que la ley no tenía ningún problema, que la culpa era de los jueces. Y además, cuidado porque esto es alucinante, negó que hubiera datos fiables sobre agresores sexuales beneficiados. Fíjense ustedes el grado de caradura que tiene esta sujeta. Si se puede mentir de manera más infantil, o realmente es que esta mujer y todas las de la banda de la tarta pues están fuera de la realidad, que tampoco, ya no lo descarten ustedes. Claro que lo que dijo Irene Montero no tuvo nada que ver con lo que dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, ni con la explicación de los responsables del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, los vocales del Poder Judicial, etc. Unos dijeron 522 casos de rebajas, 54 excarcelaciones, otros un poquito más. Pero el Poder Judicial lo que dijo es, mire usted, la ley lo que ha causado ya es un daño irreparable. Y la presidenta de la Comisión de Europarlamentarios ha pedido que la ley se corrija cuanto antes, pero ya saben ustedes que no hay prisa en cambiarla. A principios de mes el PSOE anunció con gran ruido mediático que iba a cambiar urgentemente la ley, a subir las penas, pero no se ha avanzado absolutamente nada. Porque además ahí está el tapón ese del 8 de marzo, el día de la mujer, que vaya usted a saber qué, cómo se utiliza para lanzárselo a la cabeza de unos a otros. Y el otro examen que sufrieron los ministros del gobierno, Calviño, Escribá, Montero, fue el de la gestión de los fondos europeos. Hoy celebra alborozada la prensa sanchista, es decir, fundamentalmente El País, que los eurodiputados no hayan encontrado indicios de fraude en la ejecución de los fondos. Hombre, perdonadme, bonito, solo faltaba. A ver si ahora resulta que la noticia es que el gobierno no cometa delitos. Ya estamos mal, pero no tanto. Además, los eurodiputados no pueden saber si hay fraude porque siguen sin saber a dónde va el dinero. Que esa ha sido la queja fundamental de la comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia. La burocracia lo ha ralentizado todo. El gobierno, además, ha aprobado una rebaja del delito de malversación que mosquea sobremanera a la señora Hollmayer. Hollmayer, Rottermeier, como... Bueno, lo que resulta evidente a la luz de lo ocurrido con estas dos delegaciones del Parlamento Europeo es que ese mantra de la homologación con Europa que maneja Moncloa y la brunete mediática no resiste el menor contraste con la realidad. En Europa no se hacen leyes chapuzas que ponen en la calle a violadores. No se persevera en el error y no se abarata la legislación anticorrupción. Pero Sánchez podrá seguir paseando el palmito por las cumbres europeas, le pondrá ojitos a Ursula von der Leyen y todo lo que quiera, pero da la impresión de que por ahí también le van tomando la medida. No es el socialdemócrata que mantiene a raya al populismo de extrema izquierda, etcétera, etcétera. No, no. Es el presidente de un gobierno enfrentado al Poder Judicial que rebaja los estándares de transparencia y de rendición de cuentas. Y capítulos de los, por cierto, sobre las consecuencias de las leyes de este gobierno. Hablando de la rebaja de la malversación, ayer conocimos que dos de los condenados por el caso de los ERES de Andalucía han pedido que se revisen sus condenas a la vista de la modificación o la baja del delito. Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano, están en la cárcel, y solicitan que le sea sustituida por la pena de inhabilitación. Hombre, a vista de cómo está él, al parecer, y tienen todo el derecho a ello. Bueno, es que a lo mejor seguramente esta rebaja de la malversación también se hizo para ellos. No solo para los golpistas catalanes. Estos son los primeros malversadores condenados que buscan su beneficio penitenciario. Pero desde luego no serán los últimos. De momento, el Supremo ha bloqueado que se puedan producir esos beneficios para los golpistas catalanes, pero veremos qué es lo que pasa con otro tipo de causas que no están vinculadas al independentismo, como esta, por ejemplo, de los ERES. Y, por cierto, el diario El Mundo publica el testimonio de la primera persona trans arrepentida. Nosotros antes de ayer escuchamos otro, muy interesante. Este caso es el de una joven de La Coruña que comenzó su tratamiento de cambio de sexo con 15 años y, ojo, con la supervisión de un psiquiatra. No solo se hormonó, se extirpó el pecho, el útero. Ahora, con 22 años, se ha confirmado que sus problemas psicológicos no eran producto de la disforia de género, sino de un trastorno autista. Y en este caso el proceso vino avalado por un facultativo que se equivocó. Pero sirve para ilustrar las consecuencias de permitir este tipo de procesos irreversibles en adolescentes cuya personalidad no es suficientemente madura. Bueno, y ayer, después de varias negociaciones, la dirección de Vox, su candidato a la presidencia del gobierno, Ramón Tamames, llegaron a un acuerdo para la presentación de la moción de censura. Han orillado diferencias, políticas feministas, Estado autonómico, y se centrarán en otras cosas, al parecer. El lunes se va a presentar la moción, la segunda que interpone Vox contra Sánchez. ¿Cuándo se podría hacer el debate? Pues cuando más le convenga a Sánchez. Que es el que le dirá a Meritxell Batet lo que tiene que hacer y la otra lo hará. Pues a partir del 5 de marzo, pues es probable, no lo sé. Y hoy, fíjense, en el Congreso vamos a otro capítulo del desencuentro permanente entre los socios de la coalición. Están en desacuerdo. La ley del solo sí, la posición de España en Ucrania, el Sáhara, las medidas para atajar la escalada de precios de los alimentos. Y ahora también en la legislación laboral. Hoy se votó una propuesta de Esquerra para desandar uno de los puntos fundamentales de las reformas laborales del 2010 y el 12, que Pedro Sánchez ha mantenido, el coste del despido improcedente. Ahora 33 días por año trabajado. Esquerra quiere que suba de nuevo a los 45. Lo curioso de este asunto es que los diputados del PSOE votarán que no. Y los de Unidas Podemos votarán que sí. Bueno, también otro espectáculo de luz y de color.